tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis, de opinión, de debate sobre los temas que más han llamado su atención en los últimos días. Hoy, pues hay mucho de qué hablar, temas locales, la puesta en marcha de un nuevo transporte masivo en la ciudad, desde luego este escándalo de las mansiones, tanto regresa a la mansión de el antiguo titular de la unidad de inteligencia financiera.
¡Hasta liberar!
¡Pero un tiro solo, perro!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis, de opinión, de debate sobre los temas que más han llamado su atención en los últimos días. Hoy, pues hay mucho de qué hablar, temas locales, la puesta en marcha de un nuevo transporte masivo en la ciudad, desde luego este escándalo de las mansiones, tanto regresa a la mansión de el antiguo titular de la unidad de inteligencia financiera, como del Junior, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desatado, Enrique, todo un escándalo.
Sí, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas noches a todos. Sí, un escándalo nacional, el hijo del presidente en la mira, y bueno, muchísimos temas para conversar esta noche. David, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, muy contento de estar aquí. Efectivamente, hay muchísimos temas muy calientes, así que vamos adelante. Erika, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a aprovechar para darle nuestro abrazo muy sentido a Diego Petersen, a nuestro compañero y a toda su familia por la pérdida de su madre. Y desear que todos nuestros compañeros que están aquí en producción y que están también enfermos ahorita de Omicron, la logren con bien.
Así es, nuestro más sentido pésame, un abrazo cariñoso a Diego Petersen, nuestro compañero, y a toda su familia. Y bueno, pues iniciamos, vamos a empezar con este tema que dominó, desde luego, una conversación digital ahí sobre este tema. Por eso iniciamos con este tuit para abordar el tema, un tema, bueno, pues que fue noticia esta mañana con la renuncia que da a conocer el ex fiscal ya, Gerardo Octavio Solís Gómez, en una carta extensa que él mismo dice no acostumbraba, pero donde dice que él se preparó siempre para ese cargo, que pues se enorgullece de haber cuidado de la seguridad de los jaliscienses, que tuvo momentos buenos, que tuvo momentos difíciles. Y el párrafo que más llama la atención, David, donde dice: a los que me dieron la espalda no les voy a tener rencor.
Bueno, eso habla un poco de su madurez y de la manera en que está encarando su salida, que ya le había pedido, trascendió muchas veces que había solicitado su renuncia por razones personales, de salud, lo que fuera. Pero a mí me parece que independientemente de ese balance, creo que es objetivo de claroscuros, sí hay un episodio que me parece que marcó un antes y un después, que fue el 5 de junio del 2020,
sin duda,
que tras las manifestaciones de los jóvenes por el asesinato de Giovanni López, él reconoció, él confesó que había sido infiltrada la corporación a su cargo. Algo que por bochornoso hacía insostenible la continuación en el cargo.
A ver,
yo creo que él debió haberse ido.
Lo dice su jefe, el gobernador.
No, él también. Los dos. Él mismo dice que no solo no dio instrucciones, sino que las instrucciones, las órdenes las dio el crimen organizado. Si dices eso, si eres capaz de reconocer algo así, tendrías que renunciar en consecuencia y decir, sí, si no tengo el mando, discúlpenme.
Ahora, ya había renunciado. Esta es la quinta. No por eso. Pero,
a ver, pero
al,
sí,
al menos que yo sepa, renunció 5 veces.
Pero sí, sí,
al cargo. A ver, nada más, 5 veces al cargo renunció. Y lo que sí hay que decir son 2 cosas. Uno, sí tiene problemas de corazón. Y eso lo admite todo el mundo que lo conoce. Tiene problemas cardíacos. Bueno, ya no es fiscal, pero el que fue fiscal. Eso uno. Y ojalá se recupere. Creo que en términos personales, ojalá enfrente bien esos problemas. Ahora, en términos de los objetivos de la fiscalía, queda claro que pues, prácticamente se avanzó en nada, ¿no? O sea, si vemos
sí,
en objetivos, en un mejor ministerio público, en avance en materia de investigación, en una policía estatal mucho mejor coordinada. Verdaderamente creo que para lo que podía ser la primera fiscalía con cierta independencia, pues no. quedó en el papel.
Nomás una postilla sobre eso. Hubo un documento muy importante que se llamó La Fiscalía que Sirva, con 21 puntos mínimos a los cuales el gobernador se comprometió a entrarles.
Se acercó.
Ni uno, ni uno. El 22 era la autonomía. Y el gobernador en su momento dijo que el 22 se haría una vez que tuviera los 21, que eran estos temas y muchos más. De los 21, ni uno solo se cumplió, y mucho menos el 22, que era el de la autonomía.
Aquella incógnita era si Gerardo Octavio Solís, Erika, iba a ser capaz de acercarse a esa fiscalía que sirva. Este esfuerzo que hicieron organizaciones empresariales, académicas, que tenían unos mínimos, unos puntos mínimos para fortalecer la fiscalía, en los que la verdad fue una promesa incumplida.
No, y si no se hizo en un principio de administración, menos lo va a retomar en este momento, que está ya en los tres últimos años, ¿no? Por lo menos él desde su perspectiva, aunque el nombramiento de quien elige el Congreso del Estado dure un poco más, tal y como trascienda el sexenio, tal y como se ha dicho. A mí particularmente...
Yo tengo fe, perdón. Yo creo que justamente el momento en donde el gobernador pueda hacer reformas, pensando en que no le afecten en su administración, sino más bien a futuro, y que él tenga un legado, una herencia mejor.
Le pasó a Aristóteles.
Exactamente, por esa razón.
Aristóteles, el sistema anticorrupción fue la segunda parte de su sexenio.
Porque sabía que no le tocaba.
Porque sabía que le tocaba al Faro, no a él.
Y se la aventó. Hoy sí, puede darle autonomía.
Está desmantelada.
Es una hipótesis. Sí, claro, pero es totalmente distinto hablar de un sistema anticorrupción a de una fiscalía. Perdón, con todo respeto. Hablar de una fiscalía que sirva en esta última mitad del sexenio, con todo lo que implica en términos de cambios, contrataciones, capacitaciones y demás.
Autonomía de entrada.
Y autonomía, por supuesto que no, es una apuesta rumbo al precipicio.
Bueno, antes de cambiar de tema, decir que pues una fiscalía que sirva ayudaría muchísimo al sistema estatal anticorrupción, ¿no? Para
no, y a la sociedad misma.
Aunque la Fiscalía General no es parte del sistema, es la Fiscalía Especializada.
No es, pero ayudaría.
Ah, claro. Ayudaría a la justicia en general.
Sistema de procuración de justicia.
Y bueno, hay un tema del que hablamos la semana pasada, que también fue motivo de tema en las redes sociales. El asunto del representante de México en Panamá, ya veremos en este tuit. Y del que vamos a hablar cuando... Pues reconozcamos que David Gómez Álvarez le atinaste, ¿no?
Le pegó al gordo.
Le pegaste al gordo.
La primera vez.
Oye, porque finalmente, como dice el tuit ahí, dice, luego de que la Cancillería de Panamá rechazara al historiador Pedro Salmerón como embajador de México en ese país, tras las acusaciones de acoso sexual, Salmerón declinó al cargo que le ofreció López Obrador, Erika, y llegó nada más y nada menos que Jesús Rodríguez.
Yo no sé qué traen contra Panamá, número uno. ¿No? Número dos. Bueno, ¿qué les ha hecho Panamá? No, es broma, ¿no? Pero bueno, de Jesús a este señor Salmerón,
sí,
pues
sí, sí. Hay un avance.
Un mundo avance, de diferencia.
Bueno, y él tira la toalla. ¿Eh?
A ver, no. A ver, una cosa es que Panamá haya dicho no queremos a un acosador, y otra cosa es que lo hayan obligado.
Sí.
Por la dignidad del presidente y su rechazo a aceptar que lo iba a defender patriarcalmente a toda costa, le hubiera dicho declina. Pero esto es el símbolo del pacto patriarcal que tiene.
Cinco días después, declina cinco días después de aquella carta que envía de Panamá a México, donde le dice no queremos que nos mande. Ahora, ahí cometió un error de procedimiento el presidente.
Claro.
Si hubiera mandado la petición del beneplácito antes de anunciarlo, yo creo que Panamá difícilmente lo hubiera podido rechazar.
Bueno, aquí...
Pero dijo también... Panamá, ¡ah, no lo han mandado!
No, perdón, pero detrás de todo esto también está todo un comportamiento del presidente que es encubrir a los acosadores que estén dentro de su gobierno.
Repite la ruta de...
Repite toda la
ruta. Pero yo me refiero en términos diplomáticos.
Sí, claro.
Yo sé que lo ha hecho, lo hizo con...
Yo hablo del proceso político, ¿no? Y todo este tema.
Eso justamente me contaba un asesor de la Cancillería, que es mucho más común de lo que se cree los rechazos de las propuestas diplomáticas.
Pero no se ventilan.
Pero no se ventilan y se hacen antes. Es decir, normalmente hay una misión diplomática, proponen el nombre, el país dice sí o no, y si dicen sí, entonces se anuncia. El error de procedimiento del presidente fue haber anunciado antes de tener el beneplácito, además a un impresentable. Porque si no hubiera sido impresentable, si Panamá hubiera dicho, no me gusta, pero dale.
Panamá. Sí.
Pues, pero claro, se combinaban las dos cosas, un impresentable y un error diplomático.
El error se potencializa cuando el presidente entra en su defensa permanentemente. Hasta dijo que le habían aplicado la, la Santa Inquisición.
Hoy lo defendió más que a su hijo.
Pero todo el tiempo, o sea, a ver,
no,
perdón,
bueno, es que no
la senadora
hablar,
Malú Michel,
bueno, pero
que
el otro
era
puede ser un corrupto
el
hijo, pero sí. Este es un violador.
Así es.
No.
Ahí se va.
No. Desestimar
ahí,
las
ahí
denuncias es un tema que fue parte de la defensa. Y lo hizo desde antes, Enrique,
y
con todo
respeto. Y esta falta de
¿no?
procedimiento, esta falta de oficio diplomático habla lo que le importa a la 4T y al presidente, el tema de las relaciones exteriores y de su pues valor estratégico, ¿no? Con eso nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Regresamos.
Tras su escandalosa boda y sus propiedades sin declarar, ahora una investigación periodística pone a la vista que su casa adquirida en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2021 y por la que pagó 24 millones de pesos, en realidad fue comprada el 30 de noviembre del mismo año junto con la consejera electoral Carla Humphrey y tuvo un costo de 28 millones 500 mil pesos. Además de mentir y variar montos, pagando por supuesto menos impuestos, el exfuncionario no reportó que para la adquisición usó un préstamo que supuestamente adquirió de Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que se supone que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por evasión de impuestos.
Bueno, aquí hay dos debates, uno que tiene que ver con un posible trato de favor a Santiago Nieto, porque recordemos que cuando salieron sus propiedades, el debate era si con su salario realmente podía pagar todas esas propiedades y por qué le habían entregado esos créditos. Y uno de los créditos que está involucrado es precisamente pues Ricardo Salinas Pliego, que se ha vuelto un personaje muy polémico, un tweet star, digamos, tal vez con algunas intenciones políticas, bastante misógino, que insulta, pero bueno, pues se ha ido colocando en la opinión pública, en el debate público, no sé si como un nuevo Trump o como un nuevo Berlusconi, pero bueno, pues ahí están los dos temas, ¿no? Por un lado, el caso de Santiago Nieto, que es tal vez lo que públicamente nos interesa más, y el papel de Salinas Pliego en este gobierno, que es fundamental.
Claro, pero van justamente de la mano, porque lo que dicen los analistas financieros es que teniendo el sueldo que tenía Santiago Nieto y además siendo alguien políticamente sensible, ningún banco le habría prestado esa cantidad de dinero con esos términos tan fáciles. Es decir, hay por lo menos algún tipo de influyentismo, tráfico de influencias, algún amiguismo que no se justifica.
A unos chiquitos.
Pero además, yo creo que lo que pasó con Santiago Nieto fue una gran decepción nacional. Tratándose de quien algunos le llegaron a llamar el zar anticorrupción, que empezó a pisar callos, que digamos
momentos estelares
durante estos primeros años, de pronto resulta que también se estaba sirviendo con la cuchara grande y que no hay manera de que sus números cuadren para tener el patrimonio que tiene y que simplemente la boda, que fue un escándalo, destapó una serie de relaciones y tráfico de influencias que hacen de él alguien que, igual que Gertz Manero, el fiscal general de la República, persiguen a los enemigos y protegen a los amigos y se sirven con la cuchara grande.
Es una abolladura total al discurso anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, ¿no? Justamente que al que pusiste ahí a combatir la corrupción, que era tu principal bandera de campaña, pues hoy esté involucrado en la adquisición de una casa que, hay que decirlo, sería más cara que la mansión de Houston, ¿no? Por ahora tan de moda.
Porque $1.5 millones.
La de allá.
Pues, otra está en millón.
En un millón de dólares. Tal vez. Está $1.5 millones más caro, ¿no?
Entonces, esa casita que se.
Insostenible,
tiene,
aún sumando el ingreso de su esposa, la consejera electoral, ¿no?
Pues sí, yo sobre Santiago Nieto no puedo agregar nada más. Me parece que los comentarios que hace David son muy acertados. A mí particularmente me parece deleznable la figura de Ricardo Salinas. Así como tú lo mencionaste, es un misógino que es terriblemente violento en las redes sociales. Uh-huh. Los últimos ataques que hizo contra Denise Dresser, que te puede caer mal, te puede caer bien, la puedes, te puede gustar lo que escribe, su crítica o no, pero irse de esa manera tan violenta en contra de una persona y de una mujer es terrible.
Bueno, y le costó,
¿no?,
que le bajaran su cuenta.
Y le costó unas que horas. Le bajaran la cuenta, pero poco después tiempo, la recuperó.
Cosa que, ¿no?, es, nos da para otro debate, porque yo tampoco estoy de acuerdo en que se bajen cuentas por ese tipo de señalamientos. Pero que
eso
es una
libertad
de expresión,
¿no?,
y todo ese tipo de cosas. Pero sí, su comentario fue totalmente
desafortunado. Pero cierto que trae una estrategia ahí de
posicionamiento.
Sí, claro, claro.
Pero fíjate, chistoso, porque se hace como una especie como de liberal, libertario, empresario exitoso.
Está loco.
Que realmente Erika se ha hecho millonario, no, a costa del poder.
Oye,
o sea, es un capitalista la mexicana.
Y un cinismo total, porque sale, me voy a trabajar en su helicóptero y dice, no hubo tránsito, no hubo tráfico.
Es un
pero seguro hay gente que le gusta ese tipo de mensajes.
Oye, es que hay voceros.
¿Qué le pasa?
Hay,
¿no?,
quien hay intérpretes de Salinas Pliego como Gonzalo Oliveros que dice que en realidad es una provocación permanente, que es un personaje que está posicionándose, claro, claro, y demás, que no se lo tomen tan literal. Pero lo cierto es que más allá de ese personaje.
Pero eso decían
construido,
de Trump, David, ¿eh?
También.
Hay que tomarlos en serio a Trump, sí, es una estrategia.
Y ve dónde llegó. Hasta que empezó a darle la torre en las instituciones, ¿verdad?
Creo que sí hay que tomarse en serio a multimillonarios con este discurso, ¿eh? Yo sí creo que hay que tomarlos,
claro,
en serio.
Claro, sobre todo porque está en el Consejo Económico del presidente,
imagínate,
porque
nomás
quiere comprar Banamex, porque influye en los mercados, porque es propietario, porque no paga impuestos, porque es un evasor fiscal. Digo,
todo eso que acabas de mencionar, al final de cuentas, legitima un discurso y una perspectiva que se hace pública, y entonces la gente puede pensar que ella, claro, puede hacer exactamente lo mismo.
Totalmente.
E insultar
bien,
exactamente
es mérito,
igual a las,
¿no?,
personas.
¿Sí?
Es meritocrático, ¿no? Entonces,
totalmente,
perdón, pero no.
Jaime Barrera, Hacienda le dice al INE que no hay lana. Uf. Y si quiere hacer la revocación de mandato, que siga, uf, vendiendo muebles del INE, que venda las instalaciones, que ya no saque ninguna credencial electoral.
Yo no entiendo cómo Hacienda pretende y cómo el gobierno pretende que sea un ejercicio, una elección nacional, porque una revocación
que
es una elección nacional.
Que ellos
quieren, nadie más quiere más que ellos.
Así es.
Y que aparte no le quieren meter lana, es que estamos en el absurdo total.
A ver, es un caso que va a volver a caer a la Corte.
Sí.
Porque la Corte tiene que decir. Si la Secretaría de Hacienda, con ese documento de 14 páginas, donde básicamente le dice, no tengo recursos, no te puedo dar, arréglatelas como puedas, habrá que ver si la Corte con eso está satisfecha y considera que cubre el requisito que determinó, ¿no?, al decirle al INE, a ver, tienes que hacer la revocación
con los recursos,
con los que tengas, como dijo el
Tribunal Electoral.
Pídele a Hacienda más recursos y Hacienda te tiene que dar una respuesta formal de si te da o no te da. Habrá que ver si la Corte dice que eso que respondió Hacienda, con eso basta, o si le exige a Hacienda darle el dinero. Creo que va a ser un momento fundamental para la democracia en este país.
El problema es que los tiempos están jugando en contra.
Es hasta abril.
Pero es que el IFE INE tiene que organizar desde ahora.
Tiene que
capacitar, porque lo que decía un consejero, explicaba, es que a diferencia de la consulta sobre los expresidentes, que fue básicamente inercial como consecuencia de la elección del año pasado, con los mismos funcionarios de casilla, con los mismos materiales electorales y demás.
Aquí
esta es totalmente nueva. Esta tienen que llamar a nuevos funcionarios, insacular y demás. Y si no
y
se toman decisiones ahorita, no,
David,
no es que después digas.
La Constitución te pide las mismas casillas que una elección presidencial.
Claro.
Te lo exige. O sea, no es que la consulta para los expresidentes pusiste menos casillas.
Eso
es materialmente imposible. No puede haber 167
con lo que tiene y al no recibir los 1.800 millones de pesos que pidieron, va a poder poner el 30% de lo que marca la Constitución para una elección presidencial.
55
mil. Sí, una
tercera
parte de las 167.
Pero incumple la Constitución.
Es que ahí va el tema, porque lo que dicen los diputados de Morena es pues que hagan lo que quieran, ¿no? Que sigan en su jugueteo político, Ciro, Lorenzo, que hagan lo que se les pegue su gana, estarían violando la ley. Entonces, aquí el tema es que están jugando con la ley, ¿no? Entonces, ambas partes. Y lo que pasa es que si eso sucede así, pues va a regresar
a
la Corte.
Y otro escándalo colateral a esto es que en la revisión que hace el INE de estas credenciales para juntar el 3% del padrón, revivieron al menos
18
mil muertos. que si lo fue de una muestra, si haces como una prospectiva, podrían ser 50,000 muertos resucitados.
No, pero además hicieron una segunda compulsa y fueron a preguntarle de nueva cuenta a los que habían dicho que sí, supuestamente que sí, y resulta que 20-tantos% de los que firmaron dijeron, uno, que no les consultaron y dos, que no estaban interesados en la revocación.
Es que la aplicación es
decir,
es
¿quién
muy
sabe qué les dijeron que firmaron? Entonces, entre muertos, mentiras y sí, fraude.
Parece que a mucha gente la engañaban.
Claro.
Y después se metía a la aplicación y veía su nombre. Oye, claro. ¿Por qué está mi nombre en la aplicación?
Y
claro, no firmé
eso. Claro. Los consejeros y consejeras con el NOA de la Secretaría de Hacienda quieren cárcel para esos que hicieron tranza.
Ahora, Erika,
y debería, ¿eh? Eso se deberían de investigar.
Ah, y en medio siguen las denuncias, ¿no? El proceso
y en
de
medio
las
denuncias. ¿No?
Ahora, todo es como un esperpento, ¿no? Porque aparte, le llega a la Corte la pregunta de la revocación de mandato, en donde se prioriza la ratificación, que es otro concepto totalmente distinto.
Pues claro.
Con abrir el diccionario, con eso más o menos ya ves qué significa cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y la Corte, pues yo creo que le da... A ver, la mayoría de los ministros votaron en contra de la pregunta. Dijeron, hay que cambiar
siete
la pregunta.
7-4.
7-4. Pero el ministro presidente en esa le temblaron las patitas,
es que
y
sí,
dijo...
Yo creo que hay pocas cosas en las que se conjugan tantas contradicciones e inconsistencias.
Todo el proceso, es un esperpento.
Pero al final del día, como lo decía Silva Herzog, es... O preguntaba a Zapatero y que le contestaba el presidente del INE, preguntaba, es que yo no conozco ningún otro país donde desde
el
poder la ratificación la pida el gobierno. Es un absurdo. Y encima debilitando al árbitro que le dio el triunfo. Es decir, no le entiendo el sentido, no encuentro razón para una cosa tan...
Porque si querías hacer eso, Erika, pues pasa la ratificación, que existe, por ejemplo, la figura en Jalisco, existe la figura de la ratificación, pasa la ratificación, pone la constitución y di que lo que busca es ratificar mandato, pero esto es un engaño, y que la Corte valide un engaño,
bueno,
no la valido,
pero,
más bien no se alcanza la hipermayoría que se necesita. ¿No?
Pero al final lo que busca la Corte con este tipo de temas que son escabrosos es sacarlas rápido, ¿no? O sea, vamos haciendo cosas más de fondo que nos legitimen, que hablen de la causa que tenemos en favor de los derechos humanos y demás situaciones. A mí me parece que al final no
es
se complican.
Es un cálculo político a la Corte.
Sí, y no se complican. O sea, están jugando también su propio juego político que permite legitimizar
su situación. No, a ver, tenemos que ir al cartón. Vamos al cartón porque pues este es definitivamente el tema de la semana. Bueno, ahí está. Sale el nuevo rockstar de la política mexicana y, bueno, dice la abuela, sí es la abuela García, ¿no? Dice, unos se casan por amor, otros por licitaciones directas de Pemex.
Qué bueno.
Bueno, de los primeros ya...
Ya quedan pocos, realmente, ¿no? De los segundos, creo que un poquito más.
Qué buen tuit.
Es un tuit genial. A mí me parece que el tema del hijo se está convirtiendo en algo mucho más incómodo que lo que fue en su momento el hermano incómodo del presidente Salinas, los hijos
o los hermanos incómodos de Andrés Manuel, que
bueno,
también ya han salido.
Pero este caso es mucho más emblemático porque es mucho más contradictorio. Me parece que va a dar mucho de qué hablar y creo que, a diferencia de los hermanos del presidente, que evidentemente han sido un escándalo, este sí pegó debajo de la línea de flotación y eso va a hacer que el presidente tenga que evitar el tema, evadirlo constantemente y tratar de, digamos, deslindarse.
Sí.
Tan lo ha hecho así que habla de su nuera como la señora del dinero. Mi hijo hace lo que yo quiere, es mayor de edad, no tiene nada que ver con este asunto, pero en realidad está vinculadísimo. Al menos hay un fragante conflicto de interés.
Ese
porque
es
si ella ocupaba...
¿No? Posible. Imposible.
A mí se hace demasiado coincidente y evidente.
A ver, un hijo
sí.
De un presidente no debería nunca vivir en la casa de un contratista del gobierno. De entrada, aunque no recibas nada, de entrada tú dirías, no debes de vivir ahí.
Pues así vamos a tocar ese tema en el siguiente bloque, pero sí creo que es el tema del momento, además investigado por un periodista que ha investigado el tema de la Casa Blanca.
Que por cierto, el presidente,
Raúl, ¿no?
Vamos al corte si quieres,
sí, vamos.
Retomamos, estamos en Con Todo Respeto.
De manera apresurada, el 29 de enero, no el día 30 como se había previsto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez puso en marcha Mi Macroperiférico, lo hicieron en 3 años y costó 9,000 millones de pesos. Sin embargo, le faltaron obras y dinero al proyecto, que quedó incompleto. Mide más de 40 kilómetros, pero excluye 38 kilómetros del periférico de Tonalá. Pero además, falta señalética. Las terminales no tienen identificaciones, faltan varios elevadores y los usuarios se quejan de obras improvisadas.
Bueno, sin duda, esta fue la noticia del fin de semana. Puede ser la obra en la que se invirtió más en todo el sexenio. Sin duda va a cambiar y va a ayudar a la movilidad en la ciudad. Pese a todas las improvisaciones, todo lo que está saltando en los primeros días de funcionamiento del Peribús, que en este gobierno lo rebautizaron como Mi Macro Periférico, Enrique.
Sí, a ver, yo creo que es una obra importante y creo que es positivo que en los últimos, yo diría, 9-10 años, se está invirtiendo mucho más en esta ciudad en transporte público que en transporte privado.
Me parece
que eso es una exigencia de hace muchos años. Invirtieron, creo que al final fueron 30 mil millones en la línea 3, ¿o cuánto terminó diciendo la...?
¿37?
Treinta y tantos mil millones en la línea 3, 9 mil millones en este proyecto, más aparte el proyecto de la línea 4, que parece que puede haber recursos ya. Este año creo que no hay otra, que la ciudad necesita transporte público, no hay forma de que sea sustentable. Y también me parece que reconvertir al periférico es una labor fundamental. El periférico se convirtió en una avenida con tráfico, ruidosa, invivible, peligrosa, donde es la avenida más letal de la ciudad, o sea, es donde más personas mueren.
Sí.
Y unos que yo tengo, ya conocí el Peribús el domingo, y voy mucho en bicicleta en periférico, y me parece que el periférico va a quedar bien. Ahora, claro que el inicio es muy complicado, el gobierno tiene que hacer las cosas bien. La mejor manera de vender un proyecto es que se hagan las cosas bien, no darlo gratis 2 días, 3 días, es que se hagan las cosas bien, que funcione bien el transporte, y creo que sí se debe buscar una opción para Tonalá. No sé si a través de un BRT o a través de otro sistema de transporte, pero creo que es el siguiente paso para terminar, digamos, el proyecto del BRT.
Cerrar el periférico.
Justamente a mí me gustaría tocar ese aspecto del proyecto. Yo creo que en general coincido, es un gran proyecto, a mí me está gustando mucho. Claro, hay muchos detalles, laterales, reforestación, equipamiento urbano, puentes peatonales, etcétera. Pero el gran problema o limitante del macroperiférico es el oriente de la ciudad, que no es un asunto que haya decidido esta administración, es un asunto inercial e histórico que se viene arrastrando de por lo menos las últimas 3 décadas, los últimos 4 sexenios, donde por mala planeación urbana, por desorden administrativo, por corrupción política, en esa zona de la ciudad nunca se, digamos, liberaron los derechos de vía, no se hicieron los trazos adecuadamente, se expropiaron los terrenos necesarios para darle la misma amplitud que en el resto del anillo. Y el hecho es que, independientemente de que sea una mejoría para la ciudad en su conjunto, lo cierto es que ensancha las brechas de desigualdad una obra de este tipo, porque los del Poniente van a tener, digamos, una mejoría muy notable y los del Oriente una mejoría mucho menos notable. Y aunque haya, digamos, mecanismos de compensación para quienes no van a tener el mismo BRT, aunque sean ramales, alimentadoras y
no
demás,
van a ir por no un
es lo mismo,
carril
no es lo mismo.
Es lo único, ¿eh?
Pero yo creo que al final lo que hay que decir es que, independientemente de que haya una mayor desigualdad, en general, el promedio de calidad de vida o de posibilidades de la movilidad masiva sube en promedio para la ciudad. Y es una buena noticia.
Estuviste muy rolsiano en tu análisis.
Exactamente.
Muy rolsiano.
Muy rolsiano. Y eso creo que es una buena noticia para la ciudad. Creo que falta mucho. Ya anunciaron siguientes etapas, no solo para Tonalá, sino para toda la parte esta que está pendiente. Y a mí, en lo personal, sí me encanta el tema de los árboles. Y yo sí creo que ahí hay que hacer un esfuerzo adicional para terminarlo de reverdecer.
Coincido
porque
contigo.
Dejaron buenos camellones. Y quitar los espectaculares, que por cierto muchos están ya clausurados porque están totalmente irregulares e ilegales. Si tú quitaras esos espectaculares y reforestaras como lo están haciendo bien, esperando a las lluvias, eso yo creo que puede quedar muy digno. Y lo más interesante para mí de todo el periférico, con eso cierro, es la ciclovía en doble vía. Eso es interesantísimo porque es una ruta...
Todavía no acaba.
Todavía no acaba, pero esta sí podría ser circular.
No,
porque sí podría haber ciclovía en la parte de Tonalá, porque ahí sí cabe. Y entonces imagínate poderle dar la vuelta. Yo no sé si tenga la condición para dar la vuelta.
La ciclovía más grande de Latinoamérica, no solamente de México.
Yo no sé si hasta del mundo puede ser, ¿eh? No
podría
sé.
Ser. A ver.
No, en Holanda hay unas que van de ciudad a ciudad.
Erika, sí, 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 dicen hay que hay 6 tramos donde no se pueden hacer las laterales por temas incluso de litigio jurídico. En eso tendrían que enfocarse, ¿no?, las autoridades para resolverlo. Porque si no, avanzamos en los usuarios del transporte público, pero el periférico se puede convertir en todo un calvario para los automovilistas.
Sí, a ver, creo que aquí hay varios temas de detalle fino que hay que considerar. Yo siempre he dicho que como usuaria constante del periférico, yo agradezco el reencarpetamiento, ¿no?, y todo lo que se ha hecho alrededor de ahí. Pero los detalles finos implican ir más allá de las acciones populistas de regalar 2 días el pasaje y tomar acción en los detalles finos. Ha habido mucha gente que se ha quejado porque se ha duplicado su tiempo de traslado. Porque entre que suben los puentes, entre que llega el BRT, entre que lo toman y el traslado no puede pasar de determinado kilometraje y las unidades no son constantes. Entonces, a una gente que podía estar pasando un trayecto de 40 minutos, ahora hace 1 hora 5, 1 hora 10. Hay muchas quejas alrededor de eso. Uh-huh. Entonces, ese es un detalle fino que hay que atender. ¿Por qué es importante? Pues porque nos han estado acostumbrados a vivir bajo la rapidez permanente, ¿no? Que se me quite rápido el COVID, que lleve rápido a mi destino, que yo pueda llegar a trabajar rápido. El sistema de vida en general te ha obligado a ese tipo de cosas. Y cuando tú tienes un sistema de transporte que sí o sí, por ley, tiene que ir a 60 kilómetros por hora, pues esta cosa no arranca, no jala, no voy a llegar a tiempo, voy a tener que salir antes. Toda una serie de cosas. Creo que eso de lo que está viviendo en el cotidiano la gente hay que escucharlo bien para que se traduzca en estrategias específicas que impliquen darle ideas a la gente sobre cómo mejorar su propia movilidad y cómo hacer que el sistema se mejore en términos de movilidad. Eso por una parte. Por la otra, y para no extenderme, creo que la parte del ensanchamiento de las brechas de desigualdad es muy importante, sobre todo en un municipio tan olvidado con tantas carencias como lo es Tonalá. Y coincide con la renuncia de hoy de quien estaba al frente del Instituto de Cancerología y se especula que renunció porque iban a trasladar las instalaciones a Tonalá y él decía, es que hasta allá, ¿cuántos de mis pacientes van a llegar? Es que volvemos a utilizar el hasta allá. ¿No? Volvemos a utilizar esa frase que permite relegar permanentemente a un municipio, a sus habitantes. ¿Qué tendríamos que hacer para que llegar allá a recibir tus tratamientos para el cáncer
sea fácil?
Sea fácil. O sea,
yo lo estoy vinculando
con el tema de la desigualdad, David, porque eso ubica permanentemente a Tonalá bajo esta idea de hasta allá, ¿qué vamos a ir a hacer
como
hasta
un
allá?
Ejemplo de cómo se desdeña, ¿no?
Desdéñalo todo el tiempo.
Solo 2 cosas con relación a lo que dice Erika. Uno, a ver, ahora solo falta que vamos a extrañar el 380.
Es que eso dice la gente, ¿no?
No, bueno, ahorita, pero...
Algunos pícaros, acuérdate. Algunos pícaros, sí.
Sí, bueno, no, a ver, pero la mano se dijo que... Que te subes ahorita al macroperiférico y... Que es hasta más emocionante.
Pero era la línea más violenta, la más acosadora.
No seamos tan cortoplacistas. Cuando empezó la línea 3 del tren ligero, había problemas diarios.
Claro, diarios. Y hoy es espectacular.
Y se fue normalizando. Sí, a ver, es obvio, ¿no? Creo que fue un error la gratuidad. Un error.
Es populista.
En la línea 3 no, porque era un trazo nuevo, distinto, diferente,
lo entiendo. Y porque era pandemia.
El 380 también. El paso del 380 en macroperiférico. Das 2 días de gratuidad, domingo y lunes. Hay un efecto llamada automático. La gente va a darse el paseo.
No, y aparte le cantan las golondrinas domingo, con mariachi.
Tú un domingo tenías entre 115 y 120 mil usuarios por la 380, no es lo que nos decía Diego
Morazón. Se triplica.
Se va a 180 en domingo.
En domingo.
50% más en domingo. En lunes, todavía gratuito, superó los 300 mil. Obviamente, tú no estás esperando esa demanda. Lo que me refiero es, fue un error la gratuidad, pero sí creo, Erika, que de cara al futuro ese transporte va a ser más rápido. Por eso se hace un carril confinado.
Mil veces
pero
más.
Es que
y lo de 60
no lo
kilómetros, Erika, también tenemos que bajar la velocidad de la ciudad.
Ese es el
la
tema.
Ciudad ya no puede ser una ciudad de 120, de 130. Eso genera accidentes,
por
contaminación,
eso hablo de la
ruido,
rapidez,
¿no?,
de todo. O sea,
claro,
nosotros mismos
pero me refiero
tenemos
que, es la apuesta,
que adecuarnos.
Que es la apuesta adecuada.
Tal,
¿no?,
tal cual.
Que se haga bien el proceso.
A ver, yo nada más diría, tiene sus detalles, hay muchas cosas que se improvisaron y que se inaugura sin terminarse.
Sí.
Lo
sí,
que tenemos que decir,
las laterales.
Y si lo hubo en la línea 3, pues qué mala onda que se repitió en el mismo macro periférico, que nos hace ver cómo nuestros gobiernos son malos para la obra pública.
Oye, nomás te diría.
Malos para la obra pública.
Se inaugura sin terminarse, pero no llegó al bochornoso, a la bochornosa inauguración de Peña Nieto con la placa.
Con la pura placa.
Sí, no. Gracias, gobernador, porque no se atrevió a hacer ese ridículo.
Yo sí,
¿no?,
creo que hay una curva de aprendizaje natural en la puesta en marcha de un servicio público, claro, de ese calado. Y por tanto, a mí no me, digamos, preocupa que las primeras 72 horas o las primeras dos semanas haya este caos un poco. Yo creo que se va a normalizar y va a ser mucho mejor. Pero
hay
también
que escucharnos.
No me parece que las críticas que reportan los medios sea un asunto que debería de condenar al gobierno, decir, ah, es que todo lo ven mal. Tampoco, porque la chamba
es lo que le está pasando a la gente.
Es lo que está pasando. O sea, la gente perdió sus conexiones porque no entiende. A las dos semanas ya va a estar clarísimo. Y yo sí creo que es. O sea, en términos de costo-beneficio, la mejor inversión es el BRT. Es impresionante.
Por mucho más barato que todo lo que costó.
Pero es más fácil que le digas a la gente, anticipa tu salida, no, haz esto y esto. O sea, educar y decir, y todo eso también es una labor paralela.
Bueno,
que
y con, pedagógica, la incógnita de por qué no habrá venido el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque siguen enojados o porque no dio la lana del gobierno federal que reclama el gobierno estatal, nos vamos a la imagen de la semana.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Bueno, es claramente un fotomontaje de esta reunión que tuvieron el jueves.
Qué bueno que lo dices.
Los gobernadores que en su momento fueron parte importante de la Alianza Federalista, Tampico, Tamaulipas con Cabeza de Vaca,
Guanajuato.
Jalisco con Enrique Alfaro, Sinoé de Guanajuato y Riquelme de Coahuila. Ahí están.
Pues el cuarteto federalista, ¿no?
El cuarteto federalista.
El cuarteto de desafinados.
Por el meme.
Yo iba a poner los cadetes de Linares, pero me fui suave.
Los cadetes aliancistas les puedes poner.
Sí, los cadetes aliancistas.
Yo le pondría renacidos, ¿no? Porque ya de esa alianza nadie hablaba.
Sí, es cierto, sí es cierto. Bueno.
Pues así como renacidos, ¿no?
Pues ya como más bien que se resisten a morir. O sea,
más
era,
bien es
era
como
una,
nos
era
vamos,
una sinfónica,
adiós.
Queda un cuarteto y es la última y nos vamos.
Creo que el único ahí es
la última, ya nos vamos.
Vivo políticamente.
Bueno, pues ahí está. Si a usted se le ocurre otro nombre, pues coméntenoslo y aquí lo platicamos la próxima semana. Mientras tanto, hacemos una pausa. Quédese, regresamos aquí con todo respeto.
Revelan las fincas de lujo en Houston del hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, un contratista de Pemex, el dueño de una de ellas. En total contradicción a la austeridad republicana que promueve su padre, los defensores de la 4T divulgan que la del dinero es la nuera Caroline Adams, ex empleada de British Petroleum y Cava Energy. Además de que desde que se mudaron a Houston han vivido en propiedades de connotado director de la petrolera Baker Hughes. Demasiadas coincidencias.
Habría que haber quedado más debate en el país, Erika Loyo, el morbo sobre la casa, que tal vez lo real del tema, ¿no? Lo real del tema es que la esposa del hijo del presidente es lobista, se dedica a ese tipo de cosas en el sector energético y que vive en una casa que le rentaban a una petrolera que tiene contratos con el gobierno de México. Ese debería ser el debate, ¿no?
Sí.
El lujo, ¿no? Eso, pues cada quien si se lo puede pagar, que lo pague, claro, y ya, se acabó.
Sí,
¿no?
Yo creo que el debate central está concentrado sobre el conflicto de interés que se está generando, ¿no? A partir de si vivió en una casa de un contratista de miles, millones de pesos con Pemex, ¿no? Pero también la gente lo que cuestiona, o por no entender un poquito más de este tipo de situaciones, muy probablemente, es pues esta contradicción que existe, ¿no? Entre la forma en la que vive el presidente de la República o como dice vivir.
El presidente vive en un palacio.
Claro, pues el presidente vive en un palacio y el hijo en una mansión.
Es el Palacio Nacional.
A ver, y al final, a ver.
Pero es una contradicción entre la austeridad republicana y franciscana y el lujo que, dicho sea de paso, tampoco es una novedad. Está documentado desde hace muchos años que al chavo le gustan las cosas buenas,
gusta vivir,
pues, ¿no?
Y trabajar poco.
A ver, claro. A ver, al presidente también le gusta la buena vida. Yo me acuerdo cuando era presidente del PRD, le gustaban los trajes Hugo Boss, buenos relojes, o sea.
Yo no diría que es un presidente austero.
No. A ver, yo no coincido.
A ver,
yo no
hay una austeridad. Hay una austeridad que tiene que ver con la administración pública y esa. Andrés Manuel y cualquier otro funcionario público está obligado a hacerla. Que no haya derroches, que no se gaste dinero en cosas superfluas, que se cuide el erario. De ahí en más, ya es el discurso del estilo de vida, que el presidente Andrés Manuel ha vendido como austero por no usar el avión presidencial, pero ya no anda en Suru, no se quedó en su domicilio, se fue a Palacio Nacional, no fue, por ejemplo, como José Mujica, de Uruguay,
que era en su casa.
Que era un presidente que decía, claro. Yo soy austero, se quedó a vivir en su departamento y andaba en su bocho, ¿eh?
Bueno, pero es entonces, que también las condiciones de seguridad son distintas en Uruguay que en México.
Claro, totalmente.
Pero a ver, no puede vivir en su casa.
Yo lo que creo es que ha habido una narrativa oficial de austeridad y republicanismo donde la gente común y corriente entiende. Es decir, en el vehículo, en la ropa, en la comida, en el avión y demás.
Cosas simbólicas.
Pero si pensamos en el derroche real de la administración pública, en, por ejemplo, el rescate y subsidio de Pemex, en la necedad de las energías sucias para que le pueda vender barato subsidiado Pemex a la CFE.
Texcoco.
A Texcoco, que costó. Es decir, yo lo que creo es que el presidente apuesta permanentemente a la falta de entendimiento de los temas y los asuntos muy complejos de muchos dígitos que se pierden de vista, no son, digamos, asequibles para el ciudadano común y corriente. Y en cambio el tema de no quiero el avión, me voy en clase turista, no tengo los zapatos ilustrados y demás, eso, digamos, es donde el presidente ha logrado convencer a la inmensa mayoría de mexicanos.
Pero son símbolos, ¿estás de acuerdo?
Son simbólicas, pero por eso digo que el caso del hijo y la nuera, la señora del dinero, sí le va a pegar porque le pega en el discurso, en esa narrativa oficial, y ahí es donde le está doliendo. Porque entonces la gente se entiende que tener una casa en Houston, una mansión en Houston, pues cuesta, ¿no?
Hay una parte del discurso del presidente donde excede la austeridad del Estado y dice, no es bueno vivir así. Claro, hay que comprar nada más.
Claro.
Y ese es donde cae la incongruencia.
Ahí
que para mí,
ese es el tema.
Pero esa parte moralina a mí no me gusta comprarla porque ese no debería ser debate. Si tú te ganas tu dinero, Erika, de forma lícita,
tú sabrás
trabajando,
que te lo gastas.
Y lo quiere, por eso como decían de la boda de Santiago Nieto, si él quiere tirar hasta su último peso, pero es lícito,
claro,
lo ganó de forma lícita,
totalmente.
Que lo gaste.
Cada quien.
El problema es que al presidente le están pegando en el centro de su discurso,
oye,
que no, es meterse en la vida privada de todos.
Y también tiene que ver mucho con esto que te digo, que es el conflicto de interés, que no estamos entendiendo. Eso es el que está en el centro ahora.
Potencial conflicto de interés.
Y no es debatible.
No está todavía.
Claro, pero
la coincidencia te hace pensar mal. Pero es en la incongruencia de la narrativa oficial de austeridad donde le pega debajo de la línea de flotación.
Sí, pero perdón.
Genera enormes suspicacias, y
sí,
ese
claro.
Es el debate, como bien lo plantea Enrique. Creo que el tema de los estilos de vida, pues quien se los pueda dar, está perfecto.
Claro. Mientras que pague impuestos.
Mientras sea dinero bien habido. Aquí yo sí lo que creo es que pues el presidente debe sentir muy mal que su hijo mayor sea aspiracionista.
Totalmente.
Ame las cosas materiales y no viva con un par de zapatos todo el año como...
Y casada con una lobista que aparte se refiere a ella de forma muy...
Como
la
el presidente sugiere que todos vivamos para que todo vaya mejor.
Sí, pero a ver, también yo creo que aquí hay que colocar una cosa que es importante, que es esa investigación fue hecha por un gran periodista que ha investigado incluso los asuntos de la Casa Blanca y fue el que lo sacó a flote, ¿no? O sea, tiene un
Alistegui
bagaje...
fuera de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, pero el reportero fue Raúl. El que investigó todo el proceso, que fue el que publicó
de
ahorita
esta parte. De Mexicanos contra
la
Corrupción.
Y él dice que tiene ya una respuesta y un seguimiento del tema. Es una investigación de un año.
O sea, Loretta y sus reportajes le han hecho más daño al presidente que toda la oposición juntita.
Ah, sí, claro.
Y hay que decir...
Pero se le va
encima. Loret lo retoma de mexicanos y
coincido. Habla bien de Loret, pero habla sobre todo muy mal de la oposición.
Muy mal de la oposición, que ha sido. Bueno, Pueblo Quieto, el debate sobre esta zona de la ciudad, que está Mariano Otero, Niños Héroes, Circunvalación, una zona que ha sido tomada, en este momento viven más o menos 1,000 personas en Pueblo Quieto, y que bueno, que no hay ley, o sea, no hay ley en Pueblo Quieto desde hace muchísimo tiempo. Supe que el gobierno anterior quería hacer algo, el gobierno de Ismael del Toro, al final no lo hizo porque se acercaron las elecciones, pero sigue estando ahí y parece que ahora sí va en serio. Entró la Guardia Nacional, entraron las policías para ver qué se hace con esta zona de la ciudad.
Claro, son de esos asentamientos irregulares en zonas federales, en territorios de nadie, donde el gobierno de la República ni se hace cargo porque le queda muy lejos, pero el gobierno municipal, que lo tiene en su territorio, tampoco puede entrar. Y donde finalmente ocurren delitos y hay una organización del crimen que pues hace que tengas en el corazón de una zona céntrica importante pues un tema de disrupción social, y por eso la intervención. Yo sí creo que ese tipo de patios de los ferrocarriles, ese tipo de áreas y servidumbres, si las rescatáramos, tendríamos unos espacios maravillosos para parques lineales, para canchas deportivas, para pequeños parques de bolsillo, el famoso urbanismo táctico, es en ese tipo de espacios. Yo sí creo que tendrían que reubicarlos. Tampoco se trata de sacarlos a golpes, pero si se pueden reubicar de una manera...
Comenzar un diálogo para hacer reubicados.
Un diálogo y una expropiación y un tema forzado, pero, digamos, cuidando derechos humanos, uh-huh. Tienes unos espacios privilegiados en el centro de la ciudad donde ya no hay territorio.
A ver, es un ejemplo de los polígonos de impunidad que hay en la ciudad. Pueblo Quieto es uno, el santuario donde se venden medicinas... Claro. No sé, sabemos de dudosa procedencia. Otro polígono de impunidad es la 5 de febrero, donde venden autopartes robadas. Y San Juan de Dios, en los banquetones, donde venden teléfonos celulares
calientes,
robados. En fin, áreas donde la autoridad falla por omisión, por ineficiencia o de plano por complicidad y corrupción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ojalá este esfuerzo de Pueblo Quieto prospere, se pueda sanear esa colonia, hacer espacios públicos como los que dices, dando la alternativa a los que viven honestamente ahí y a los pillos que van ahí a hacer de las suyas, pues que los detengan.
Todo esto se desata por eso, ¿no?
Sí, Erika. Sí, porque se encontró, recordemos, lo puso Escamilla en su Twitter, una historia de una persona que fue encontrada
en una alcantarilla.
En una alcantarilla de Pueblo Quieto, Erika.
Pues aquí yo creo que hay que reflexionar mucho sobre las condiciones de esas personas, ¿no? Me parece que es muy evidente que la ciudad misma te arroja hacia ciertos espacios, ¿no? Hubo un tiempo en donde se daban los títulos de propiedad en las administraciones municipales, pero todos estos estaban en las periferias, ¿no? O en las zonas marginadas. Después no supe qué fue exactamente lo que pasó con esa estrategia de los títulos de propiedad. Me parece que Pueblo Quieto no es ni la primera ni la última que hay en la ciudad. Y que además, pues, la evidencia que encontró Escamilla, ¿no? Héctor Escamilla, es que sí, abajo de nosotros pasan demasiadas cosas, ¿no? Y que tampoco estamos viendo, ¿no? Porque la ciudad se habita en el exterior, pero también se habita abajo.
Pueblo inquieto, ¿no? Toda la ciudad.
Y no es el único. No es el único. O sea, no es el único asentamiento, hay muchísimos más por todo el área metropolitana.
A ver, la neta, ¿no? ¿Quién ganó esta semana? Hubo tres propuestas. ¿Quién ganó?
El premio La Neta No de esta semana es para Juan José Frangé, por la simulación a la multa del Estadio de los Charros por sobrecupo. ¡Enhorabuena!
Bueno, no se vaya a confundir, no fue porque le dio COVID, ¿no?
No, ganó tu propuesta, ¿no?
Sí, sino porque los Charros fueron campeones y el día siguiente los clausuraron. Estas clausuras están padres, ¿no?
Durante el tiempo que no hay partidos.
Exacto, están clausurados, no pueden meter a nadie porque no hay béisbol, básicamente. ¿A quién propones, David Gómez Álvarez?
Pues yo propongo a Salmerón, porque la neta es que declinar algo que no tenías y hacer ese juego, ese escándalo... Me parece terrible.
No son simuladores, ¿no? Hipócritas los conservadores.
No son iguales.
¿No? Son hipócritas los conservadores, ¿no? Jaime Barrera.
Yo postulo hoy al presidente porque la verdad es que ayer en su mañanera digo, la crítica a los periodistas y a los favoritos que tiene, pues son constantes, pero yo sí creo que ayer se excedió. Criticó de, pues criticó a Aristegui y a Broso, pero al que se le fue con todo fue a Loret de Mola, y creo que eso, en una atmósfera de agresión y violencia contra los periodistas, pues solamente viene a empeorar las cosas.
Erika.
Yo le añado una al presidente de la República, ¿no? La defensa que hace del propio Salmerón, ¿no? Hoy en la mañana, donde dice que lo trataron como la Santa Inquisición.
Oye, pero proponer a AMLO es imbatible, la neta, ¿no? O sea, ya ganaron.
Vamos pues, a
no,
ganar.
Sabemos que...
Está siempre propuesto, siempre.
El presidente no
siempre
gobierna, pero de que sabe ganar elecciones o sondeos o encuestas, las gana. Yo propongo al presidente de la FEU, Javier Armenta, porque me parece que la inauguración de un nuevo transporte público en la ciudad no ameritaba una manifestación. Una manifestación como la del sábado, por supuesto, libertad de manifestación como siempre, pero me parece que no era el momento adecuado. ¿Cómo nos fue en la apuesta? Y aquí va a haber alguien que va a destapar... La champón.
Sí, sí.
La champón.
No, quería sombrero panameño.
No, es que
quería sombrero
panameño. Estas son las que se reconocen. Y aparte, cayó en martes, así como que el presidente nos la estaba guardando. A ver,
vemos. Qué horror.
La apuesta esta semana fue: ¿dará Panamá beneplácito a Pedro Salmerón como embajador?
Bueno, fuimos... Tres síes.
Tres dijimos que sí y uno no. ¿Y ganaste?
¿Tú no?
Pues es...
¿Qué información tenías?
Tenía información privilegiada de la Cancillería. No, la verdad de las cosas es que cuando vi que se estaba enrareciendo y aletargando un poco el tema, sí me acordé de que un amigo de la Cancillería me decía que esos lapsos, cuando no te responde un gobierno, que fue lo que ocurrió con Panamá, tienes que entender que no te tienen que responder que no, sino que tienes que retirar la propuesta. Y el error de procedimiento diplomático del presidente fue haber anunciado el nombre.
España se tardó y le dijo que sí a Quirino.
Exacto.
Es que tal vez sí habían buscado el beneplácito de España antes de Quirino.
Oye, y hoy Alito Moreno dijo, ¿no?, que sí iba a expulsar a Quirino y a, que va a iniciar el proceso de expulsión.
¿Y sabes
del
qué
partido?
Creo, Erika, que Quirino va a estar preocupadísimo.
No,
está sufriendo la castellana diciendo. Diciendo, no puede ser.
También
no puede
es
ser.
Gobernadora de Sonora, que se van directito a Barcelona, ¿no? Entonces, pues.
Exacto. Fíjate, lo que cuentan del caso de Quirino es que México le dijo que sí, pero que lo aguantaran. Para mandar una señal de inconformidad con los embates del presidente de la corona.
El tema de esta semana es si Hacienda, si la Corte al final, obligará a la Secretaría de Hacienda a entregarle dinero al INE para poder hacer el proceso de revocación de mandato. Recordemos que el INE está pidiendo una ampliación de más o menos 1.500, 1.600 millones de pesos. Erika Loyo.
Yo digo que sí, pero no en la próxima semana.